Hola y bienvenidos al podcast número 19 de Aprender Fotografía. Hola, soy Fran Valverde de Estudio Lightroom y recordad como siempre que Estudio Lightroom es un espacio dedicado a servicios de alquiler para el fotógrafo profesional. Alquilamos tanto nuestro espacio de estudio como objetivos y cámaras profesionales. Me acompaña como siempre Pera La Regula.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Pera. Y bueno, deciros como siempre que Pera es fotógrafo de moda y publicidad. Y lo dejaremos aquí hasta que actualicemos el número de cursos.
Exacto.
Y el número de,
sí,
de alumnos.
Sí, no hace falta repetirlo tantas veces.
Entonces, bueno, nos quedamos la semana pasada con la primera parte de fotografía, de composición en fotografía, y hoy continuaremos. Pero antes queríamos resolver una duda de uno de nuestros oyentes en iVoox, que bueno, tiene el nick de Neverloop. Y nos dice: hola amigos, muy buen podcast. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo puedo saber aproximadamente hasta qué distancia puedo llegar con el flash rebotándolo en el techo? Bueno, nos comenta una situación que le pasó disparando en TTL y que se quedó corto. No sabe muy bien si es corto de potencia o... porque al final las fotografías le quedaron subexpuestas. Muchas gracias y saludos desde Argentina. Pues saludos a ti y gracias por la pregunta.
Sí, gracias por vernos desde Argentina.
Pues sí. Sí. Ya. Nos resulta siempre curioso, pero bueno, estamos encantados con que
sí,
nos...
Sí, ya iremos a por un vacío o algo así.
Claro, sí, damos un taller allí sin ningún problema.
Pues me pongo morado.
De asistente, vamos, ahora mismo.
Me pongo morado rápido. A ver, bueno, te han pasado dos cosas fundamentalmente, y no creo que sea un problema de distancia del ángulo de rebote o de la altura del techo, que también podría ser, ¿eh? Lo más probable es la medición.
Sí, al ser TTL, pues
Lo has hecho en TTL, probablemente has dejado el exoxímetro en cero, los elementos que tenías delante eran claros, y entonces tiende a subexponer, porque le tienes que decir tú...
que estás rebotando el techo,
no,
digo.
Le tienes que decir tú que el motivo...
que compense.
Tienes que compensarlo en función del motivo, de cómo refleja la luz el motivo. La distancia, pues dependerá mucho del número guía de tu flash, para empezar, y luego la apertura que estés utilizando. Claro, no va a ser lo mismo que dispares a 2.8 que dispares a 5.6 o a f8,
claro,
porque eso va a recortar distancia. Lo sencillo es que pongas el flash en línea recta. Entonces, cuando tú pongas un diafragma concreto, él te va a dar a qué distancia va a llegar, y entonces extrapoles esa distancia con el techo. Esa es la forma rápida.
Claro.
Pero si disparas en TTL, lo que depende es la medición. Si me dijeras, es que dispara en manual, entonces vale. Entonces se entiende, claro. Tienes que hacer ese pequeño cálculo mental. Pero si lo que haces es disparar en TTL, no, es la medición. Piensa que el flash va a lanzar un predestello a un 32avo de potencia en Canon. Y en Nikon creo que también es un 32avo. Entonces ese predestello lo que va a decirle a la cámara es cuándo deberá cortar el flash cuando salte. Si tú no has compensado bien, piensa que tu cámara mide gris neutro. Para él todo es gris. Tú le tienes que decir cuánto se acerca al blanco, compensando en más, o cuánto se acerca al negro, compensando en menos.
Claro, en este caso hay que
compensar. En este caso tendrías que haber compensado en más porque probablemente el fondo era claro. Si te hubiese pasado lo contrario, quiere decir que disparas el flash y te sale todo más claro de lo normal, eso quiere decir que la medición que estabas haciendo se acerca más a algo oscuro que a algo claro. Es solo eso. Normalmente cuesta mucho entenderlo a priori, pero es muy sencillo. Si tú la escena que vas a fotografiar tiende a claros, tiende a ropa más clara, por ejemplo, de la gente que hay, pues le pones, compensas en más. En más uno. Normalmente en TTL, entre más uno y más uno y dos tercios suele ser de sobra para cualquier situación.
Pensar el ejemplo de la nieve es fácil de recordar.
Sí.
Decir, nieve, blanco...
Pero ves, por ejemplo, si quisiéramos hacerlo con flash, hay que tener en cuenta que el TTL de Canon... sobre todo, el de Nikon lo hace, pero de otra forma, ignora las luces altas, quiere decir cualquier luz que venga de cara, y las zonas muy oscuras, las ignora en la medición. O sea que por eso, cuando compensamos, no vamos a compensar a más 3 nunca, ni a más 2 casi nunca. Nos vamos a quedar en más 1 normalmente. Pensar que la piel caucásica está en más 2 tercios, o sea, no llega a más 1.
No llega a 1.
Pero ojo con eso. Y luego, si es Canon, que no lo pone, ¿no?
No.
Si es Canon, pensar...
sí, perdona, es una Canon 70D y un flash zoom.
Me lo pones más fácil porque en Canon eso es directo. Piensa que en Canon, y además lo pone en el manual del flash y en el manual de la cámara, pero lo pone al final de todo en el manual de la cámara y casi nadie lo lee. Y dice algo así, creo recordar, lo digo de memoria, que la medición evaluativa está asociada al punto o puntos de enfoque seleccionados. Quiere decir que si tú tienes un punto de enfoque que está en la cara... es eso lo que tienes que intentar compensar, porque a ese segmento le va a dar más peso. Pero ojo, si enfocas y reencuadras, ya no.
Ya no, vale.
Porque el punto de enfoque habrá cambiado de zona.
Tiene que bloquear la
exposición. Tendrías que bloquear, hacer el bloqueo FE, que es bloquear el destello del flash, darle al asterisco, cuando tienes la cara, le das al asterisco, reencuadras y disparas. Vale, ya haremos uno de TTL específico uso pues práctico.
Sí. Pues sí, sí, lo hacemos porque, una charla y...
Aunque yo ya sabes que soy de flash manual, que a mí esto del TTL y los automatismos me gusta un poquito.
Al final yo he estado en alguno de los talleres que has hecho y realmente es más sencillo.
Es más fácil, es mucho manual. Más fácil en manual. En manual, como trabajas por distancia, sí, si final, la gente está a 4 metros, pues está a 4 metros.
Está a 4 metros y se lo dices al flash, disparas y listo.
Tú pones para que llegue a 4 metros y no va a fallar.
Posición. Muy bien, Norberto, pues muchas gracias y nada, te invitamos a que nos vuelvas a hacer una pregunta cuando tú quieras, que aquí estamos.
Bueno, y si no ha quedado claro, tranquilo, que te lo reaclaramos.
Muy bien, pues nada, espera, seguimos. Luego recordaré talleres y cositas que tenemos para ofreceros y eso al final del programa, pero ahora seguimos con el tema de la composición,
bueno,
en
sí,
fotografía.
Que como decíamos el otro día, el tema de la composición es lo suficientemente largo como para, sí, podríamos, ¿no?, hacer hasta unos cuantos programas, pero vamos a intentar acabar con este, ¿vale? El siguiente punto, antes hablábamos de una serie de cosas de la composición, como el ángulo en el que hacemos la foto,
acercarnos al motivo,
está en lo que son líneas y curvas, lo que son convergencias en las líneas, es buscar y trabajar con perspectivas. Una de las cosas más importantes para guiar el motivo, para decirle al que ve la foto qué es lo que quiero destacar, es utilizar líneas. Por ejemplo, imaginaros una hilera de árboles en una calle. Pues yo puedo utilizar esas líneas para dar profundidad a la foto y que esas líneas que hacen los árboles generen que lo que yo quiero mostrar está en esa convergencia.
Está al final de esa línea.
Los
de
puntos
árboles
de fuga. Ajá. Básicamente
los,
es ir a buscar
los
esos
típicos
puntos
de dibujo que todos estudiamos.
Es un recurso tremendamente utilizado porque nos sirve para mucho. Y luego veremos cuando hablemos de repeticiones que incluso en las repeticiones nos va a servir.
Sí, en tu artículo también nombrarás las vías de tren, que también es un ejemplo muy gráfico para,
pues, tanto para imaginárnoslo. Como imaginaros una calle, una carretera, la curva de una carretera. Y hay un anuncio que abusa mucho de esto, pero que me encanta, que es un anuncio antiguo de BMW que dice: te gusta conducir, y se ve una carretera de curvas. Sí, sí, si os fijáis en ese anuncio, todos los planos
siempre
buscan eso. Buscan que la curva esté en un encuadre muy concreto, o sea, muy concreto para que te dirija la curva. Pues eso es importante. Es importante porque le das peso con facilidad a una foto. Ajá. Otro punto a tener en cuenta como regla de composición, recordar que a mí no me gusta llamarlo reglas, sino más consejos de composición, son lo que llamamos flujo y movimiento, ¿vale? Ajá. Que es cuando tenemos esas líneas y buscamos cómo conseguirlo dirigiéndolas hacia el motivo. O sea, en vez de coger y aprovecharnos de las líneas, es nosotros cambiamos el ángulo para que parezca que sea al revés.
Ajá.
¿Vale? Sí. Eso lo que nos va a dar, con esas líneas más horizontales normalmente y verticales, nos va a dar que la imagen tenga un flujo más dinámico, que parezca más, más movimiento, que exista un movimiento. Imaginaros.
Pues es como si la hiciéramos en nosotros mismos en movimiento, en algún vehículo o algo, da la impresión.
Bueno, podríamos. Eso sería jugar con la obturación, básicamente, para hacer un panning, y es bajar mucho la obturación para que el fondo se vea movido y tal. Podemos incluso utilizar eso, pero casi siempre podemos aprovechar un movimiento que ya existe o aprovechar unas líneas horizontales, pero o verticales.
Las líneas, digamos,
en el caso anterior, las líneas y las curvas eran más convergencias, eran más perspectivas, que nos llevan al motivo. Y en este caso no, en este caso es que nos alinean el motivo, nos lo encuadran de alguna forma dentro de la foto. Entonces estaríamos hablando, por ejemplo, de una acera. Una acera y el motivo encima, pues, o una puerta que tiene líneas horizontales y verticales que nos ayudan a encuadrar dentro del encuadre cuál es el motivo que hacemos. Por ejemplo, una chica sentada en una puerta o un niño jugando en una acera. Pues utilizar esas líneas. Por eso tienen que ser verticales y horizontales, porque si inclinamos esas líneas, romperemos precisamente esa composición.
Perfecto.
¿Vale? Ya relativo a esto está el tema de la dirección, ¿vale? Cuando hacemos una foto tenemos una direccionalidad clara, es muy importante saber jugar con el aire. Por ejemplo, si queremos hacer lo que decías tú del panning, un barrido a un coche, es importante que dejemos aire por delante, porque
hacia dónde va el
vehículo. Eso es otra regla de composición, que es la direccionalidad. Normalmente la asociamos mucho a cuando hacemos un retrato de alguien que está mirando de lado, que le decimos: oye, hay que dejar aire delante para que se vea hacia dónde dirige la mirada. Bueno, en un retrato no siempre es tan así, porque no, podemos hacer.
Lo he visto, imaginaros, sí queda muy bien.
Sí, la regla de composición nos dice: deberíamos dejar aire en dirección a la mirada, sí, porque eso transmite que la persona está mirando algo, vale. Pero si lo que queremos es transmitir lo contrario, que la persona está de espaldas al mundo, pues es tan sencillo como poner aire por detrás de la mirada. Entonces parece que la foto acabe donde mira y es como si estuviera cara a la pared, está al margen del mundo. O sea, pues fijaros una regla de composición que se contradice. Esto lo veréis que pasa mucho, Entonces la dirección, por ejemplo, nos va muy bien para mostrar con ese aire hacia dónde va. En fotografías de coches de carreras y motos lo vais a ver mucho, que es siempre se deja un poco más aire delante de la moto, del coche, que detrás. No hace falta dejar una cantidad espectacular, solo un poquito. Cuando hacemos un barrido, que es un panning, lo que hacemos es eso. O sea, nos movemos a la misma velocidad que el motivo para que el aire que dejamos delante nos cuadre. Esto nos dará esa sensación de movimiento. Si nosotros, además de darle una sensación de movimiento, que es de dirección concreta en el caso de una moto, un coche, si queremos que realmente nos quede bien, hay que jugar con obturaciones bajas para que el fondo se vea movido, mientras que el motivo no. Eso es una técnica relativamente sencilla, pero hay que cogerle práctica. Luego está lo que son las repeticiones. Las repeticiones es si queremos plasmar una sensación de conjunto, de que las cosas están juntas, sí, jugar con las repeticiones sin espacios. Por ejemplo, si cogemos y ponemos 4 o 5 personas en una sala y les queremos hacer una foto, tenemos que procurar que las personas tengan espacios equidistantes entre ellas. Si separamos a uno un poquito, aunque solo sea un poco,
ya lo destacamos,
daremos una sensación de un conjunto roto, de alguien que va a su bola.
Vale,
sí, podemos jugar con eso. Que, claro, y si queremos, por ejemplo, hacer una foto de equipo de trabajo, lo ideal sería que todos tuvieran una distancia equidistante. Así que las repeticiones, pensar en ello. Luego hay otras repeticiones que podrían ser, imaginaros que queremos hacer la sensación de la carretera, de esa tranquilidad dentro de la carretera. Pues imaginaros los pivotes que hay en el guardarraíl, sí, que tienen una distancia equidistante. Pues si jugamos con ellos y jugamos con la profundidad, pues dará más sensación de que es parte de la foto, de que eso nos llega a dar más información sobre la foto.
Sí, a partir de aquí entramos en otro. Nos quedan agrupaciones, que es, bueno, que es lo que comentabas tú ahora.
Mira, uno de los ejemplos de repeticiones más divertidos que podéis hacer, lo que pasa es que no os dejarán entrar con una cámara, pero bueno, podéis probarlo con el móvil, son las repeticiones que hay en un cine, que son las butacas. O sea, sí, coger un móvil y hacer una foto a las butacas intentando que cuadren a derecha e izquierda, ¿vale? O sea, que nunca cortéis la primera fila, o sea, que siempre encuadréis butacas enteras y veréis cómo se van estrechando. Pues esa sensación de conjunto es armónica.
Bueno, al final son cosas que el cerebro detecta como patrones.
Sí, repeticiones, repetitivos, incluso con personas lo hace, ¿eh? Porque si ponemos un equipo de trabajo junto, no son repeticiones, son personas diferentes, pero va a dar sensación de que es una repetición de lo mismo, o sea, de que la misma persona no es la misma persona, pero sí, que esa repetición lo que hace es darle conjunto. Es como si ponemos en una hilera todos los productos de una misma marca. El nexo es la marca, pues aquí el nexo es el equipo de trabajo. Ese tipo de repeticiones hay que procurar que no hayan distancias, ¿eh? Si cogéis, hacer la prueba, además es muy divertido, cogéis unos botes y hacéis una foto todos con una distancia equidistante entre ellos y luego otro que destacáis uno. Ya veréis cómo la foto parece que la gama de productos haya uno que destaque.
Sí. Bueno, pues a partir de aquí sí que es, empezamos con el tema del color.
Bueno, y las que para mí, aparte de las repeticiones, también las agrupaciones.
Vale.
Hay una cosa muy curiosa cuando hacemos fotos y componemos. Normalmente, aunque parezca un poco heavy, pero es así, las agrupaciones, siguiendo números primos, acostumbran a tener más fuerza que las que no lo son. Normalmente se suele decir que los números impares dan más fuerza. O sea, hacer una foto a 3 personas tiene más fuerza que a 4. ¿Vale? Bueno, con eso podéis jugar. Es una cosa que además se nota, porque las parejas, por decirlo de alguna forma, o los números pares, dan una sensación de desequilibrio, porque si intentas poner cuatro personas en dos hileras, te va a quedar uno por delante que no cuadra con el de atrás. Pero si los pones de tres, sí que vas a poder. Puedes hacer dos filas y siempre te van a quedar detrás el un número mayor que delante.
Son reglas no escritas de la naturaleza que, por lo que sea, funcionan también en fotografía.
Sí, bueno, porque normalmente se suele poner como ejemplo el trébol de cuatro hojas. Sí. ¿No? Pues no, pues el de tres es el normal y es el que queda bien. La cuarta hoja es el que la desmadra, ¿no? Pues en esto pasa lo mismo, es muy curioso pensarlo. O sea, agrupaciones de tres, cinco, siete, o sea, números impares, veréis que os resulta mucho más fácil hacerlo y además dan más sensación de conjunto que cuando ponéis números impares.
¿Tiene algo que ver con la cultura? ¿O puede ser cultural o esto ya es una cosa no es cultural? Porque el color sí que lo trataremos ahora y el es una color, cosa sí. más cultural que...
Hay un componente cultural, pero
y otro que no.
Pero ¿vale? Esto no. En cuanto al color, que es lo que tú comentabas, sí. Bueno, yo lo que os diría es que lo que más vais a notar es la diferencia entre utilizar... tonos cálidos y tonos fríos.
Sí, ¿vale? Eso es muy clara.
Ahí es donde vais a notar más. Normalmente los colores fríos dan sensación de calma. Los azules, los verdes, dan sensación de calma. Y los colores cálidos, como el rojo, el amarillo, dan sensación de más fuerza y de más agresividad incluso. Sí. Y además es fácil verlo. Incluso tan sencillo como hacer un retrato y cambiar solo el fondo. Si ponemos un fondo frío, veréis que, aunque la foto no lo sea, la sensación es de más tranquilidad que transmite.
Sí, sí, un fondo rojo.
Y un fondo rojo enseguida nos llama mucho la atención y es como muy agresivo. Es como, ¿qué quiere decir esta persona con este fondo rojo? ¿No? Os daréis cuenta que, por ejemplo, las marcas comerciales lo utilizan mucho en sus colores, en los logotipos incluso, ¿no? Veréis que, por ejemplo, Coca-Cola es evidente, es rojo. Sí, pero ves, Pepsi juega con los dos.
Además, equilibrar. Si cogemos además líneas de tercios y todo esto y ponemos un color más sólido debajo, más agresivo debajo y tal, decimos que tiene más peso, ¿no? Normalmente también nos da una sensación distinta de poner un... Y claro, luego si vemos un paisaje con el azul y el verde y eso, siempre son tonos que tranquilizan o que dan más...
Pensar que además lo podéis utilizar precisamente para generar una imagen más engañosa o más ambigua. Imaginaros que ponéis un fondo... O trabajáis con unos colores fríos, que dan más tranquilidad, pero la expresión del motivo es muy agresiva. Pues lo que vais a ver es que algo no cuadra. Bueno, a veces queremos transmitir ese mensaje. Un mensaje desconcertador. O sea, algo que sea totalmente diferente. O sea, no nos imaginamos... imaginaros algo, una foto muy bucólica, una vaca paciendo o pastando, como decía Pepe Rubianes, genio, en un prado verde. O sea, yo no me la imagino haciendo el cabra y saltando ahí como una loca, ¿no? Pero ahora imaginaros que en el fondo resulta que es otoño y está todo muy rojizo. La sensación que os va a dar esa foto es totalmente diferente. Sí. Os va a dar una sensación como más agresiva, ¿no? Porque, bueno, el rojo lo subimos a fuego y es más fácil, y el azul y el verde a este tipo de situaciones más tranquilas.
Sí, eso me refería a que sí que culturalmente hay algunos colores que tienen significados contrapuestos y eso, ahora no sé deciros cuáles, pero sí que sé que por ejemplo, en Japón y todas estas culturas, pues hay significado sobre los colores.
Bueno, lo veremos, que además no solo en los colores, sino que incluso en la famosa regla de los tercios,
en los espacios,
los puntos fuertes cambian en función de la cultura.
Yo creo que sí, que al final es cultura visual y eso, lo que más nos influye de hecho es ver obra fotográfica o ver obra audiovisual, diría yo, porque al final estamos acostumbrados a ver cine y nos marca Hollywood una serie de líneas y una serie de cosas que vienen de años, de estar siempre acostumbrados a ver.
Nos influye bastante, el tema del color, por ejemplo, es muy clásico en cuando hablamos de cine, cómo se utiliza en los países árabes y cómo se utilizan en la cultura anglosajona. Se utilizan los colores de una forma mucho más intensa en los países árabes. Es curioso porque parece que lo veamos siempre todo blanco y negro, pero no es verdad. Utiliza mucho más el color.
Sí, parece que la memoria tira un poco más de blanco y negro que de color.
Sí, nuestra memoria tira de blanco y negro, pero luego te vas a un país como la India, que son todo colores. O sea, es impresionante, ¿no? Y ahora, pues no sé, ahí es donde vamos a lo del contraste y el tono, el jugar con el contraste de una escena. Por ejemplo... hacer una escena extremadamente contrastada, un paso de blanco a negro muy rápido, sin demasiados tonos de grises, nos da una imagen mucho más sobria. Cuando ponemos grises nos da una imagen más plana, más similar a lo que sería una fotografía normal. Entonces ahí, por ejemplo, se utiliza muchísimo en retratos de carácter, el jugar con unos contrastes más altos hacen que tenga más fuerza el retrato.
Sí, al final lo que se puso de moda con 300, por ejemplo, de dar unas escenas súper contrastadas y súper...
Sí, es porque así se ve también más el músculo. Sí. Entonces, porque la sombra que proyecta el abdominal se ve más...
No te imaginas a un tío así, no, pues estando tranquilo. Pues no, tiene que estar lanzando lanzas
y haciendo fuerza con el abdomen, porque eso no lo aguanta nadie, o sea...
Pero algo hay de retoque, ¿no?
Entonces, el igualar tonos o el ir a buscar tonos, hacer contrastes menores o mayores, también va a cambiar mucho a la hora de componer la fotografía. O sea, cómo juguemos con, en el caso de la fotografía ya directamente, no en postproceso, sino el ángulo en el que incide la luz nos va a dar más o menos contraste. Por ejemplo, si lo tenemos el sol a la espalda, la escena tendrá menos contraste. Si lo tenemos a un lado, habrá más contraste, porque veremos sombras. Si tenemos el sol a la espalda, no veremos sombras. Sí, sí, entonces, sí. Jugar con ese tipo de cosas es importante porque va a cambiar el mensaje. Pensar que un retrato no va a tener la misma fuerza con una luz frontal que con una luz lateral, o una luz picada, o una luz...
Sí, sí, cambia por completo.
Cambia mucho. Y entonces cuando venimos ya a la regla de los tercios y los puntos famosa, fuertes, famosa, que yo creo que todo el mundo se esperaba esta, la primera... Pero no sé, no he querido ponerla la primera porque me parece...
Sí, a ver, es típica y tópica, ¿no?
Demasiado previsible, ¿vale? Pero no es siempre igual. A ver, la regla de los tercios depende, porque hay veces que se le da más peso a los tercios exteriores que al central. O sea, no tienen por qué ser exactamente igual de grandes. Lo que genéricamente, lo que se hace es dividir nuestro encuadre en una cuadrícula de 9 cuadros idénticos. Hablamos del primer tercio al que está en la parte superior y vamos bajando.
Sí.
Las intersecciones de esas líneas imaginarias
son los puntos
fuertes. Pero por eso os digo que los puntos fuertes dependerá mucho de si son más estrechos o más anchos. Por ejemplo, en un paisaje, la regla de los tercios es muy clara porque el plano es horizontal y esas tres partes están muy claras.
Sí, está muy diferente.
Pero, por ejemplo, en un retrato, no, suele hacerse más ancha la parte central, o sea, los tercios están más abiertos en el centro, o sea, el primer tercio está arriba, pero los laterales suelen ser más estrechos más que el central, ¿vale? Pues esas intersecciones son las que nos dan los puntos fuertes. ¿Qué es esto de los puntos fuertes? Pues esto es absolutamente cultural. Los puntos fuertes, que son estas intersecciones, lo que hacen es decirme dónde teóricamente debería poner motivos a destacar en mi fotografía. Es muy frecuente que usemos el primer tercio y el primer punto fuerte, que sería el de arriba a la izquierda, o sea, el primero que nos encontramos, la primera intersección, para destacar, por ejemplo, los ojos. Al menos uno, el que está más cerca del plano focal.
Sí.
¿Y por qué destacamos este? Pues lo destacamos en la cultura occidental.
El tema de lectura.
Porque leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo. O sea, hacemos una Z en estos puntos fuertes.
Claro, como decía antes, para Japón será al revés.
En Japón es al revés.
Al revés directamente.
Bueno, en Japón es de arriba a abajo.
De arriba a abajo y luego...
Y luego de arriba a abajo. Pero los árabes es al revés. Es de derecha a izquierda en vez de izquierda a derecha. ¿Vale? O sea, eso tenéis que tenerlo en cuenta porque no se va a leer exactamente igual una fotografía aquí que en otro sitio. Entonces, si buscamos una imagen más general, no podemos fijarnos tanto en esos puntos fuertes, sino que debemos componer dentro de los tercios, que es quizá lo que nos interesa. Por ejemplo, lo que se suele decir de forma genérica es que en un retrato, y esto es mejor así, y si no, hacer la prueba y veréis que no funciona, veis una imagen muy rara, es poner los ojos en el primer tercio cuando hagáis un retrato. Eso sí que es importante. Es importante tenerlo claro porque si no los ponéis en el primer tercio, quiere decir que están por debajo del primer tercio y entonces veréis mucha más frente que barbilla. Quedará muy raro. Le daremos una sensación que puede ser interesante, parece que sea una cabeza pensante.
Pero
¿no? Mira, os pondré un ejemplo. Cogéis, ponéis los ojos en el primer tercio y os transmitirá un cierto sosiego porque la foto es como tranquila, es como previsible. Todo el mundo lo va a entender. Pero ahora coger y hacer la misma foto, pero poniendo los ojos en el último tercio. Sí, sí, cortando por la nariz.
Directamente.
Que solo se vean los ojos abajo de todo y cabeza. Bueno, va a dar una sensación de un cierto misterio, por decir.
Quiero decir, como
de entrada, misterio. No sé quién hay debajo de esos ojos. Y por otro lado, voy a destacar solo su cabeza. Bueno, puedo transmitir una imagen de alguien pensando. Depende de cómo ponga los ojos, puedo darle mucha fuerza a esos ojos. Pero veréis que el resultado es totalmente diferente, sí. No tiene que ver. Dentro de irnos a algo que no sea tan diferente, porque esto es extremo, si ponemos los ojos en el primer tercio, los ponemos en el segundo tercio, aunque cojamos toda la cabeza, en el primer tercio probablemente nos obligará a cortar un poco la cabeza y en el segundo nos dejará la cabeza entera. Muchas veces cuando se ven fotos, yo siempre digo lo mismo, ¿no? La foto de la niña afgana de Steve McCurry, aunque ahora no sea muy bueno hablar de él, porque parece que si ha tocado dos fotos es un criminal de guerra, cosa que no estoy de acuerdo, aunque en teoría no, en fotoperiodismo no debería alterarse las fotografías.
Ya, pero al final...
Al final no deja, yo creo que no deja, no deja de ser fotografía de autor.
Claro, y su visión.
Sobre, y es más fotografía de autor, porque él más que fotoperiodismo ha hecho fotografía de autor, o al menos es la visión que yo tengo de Steve McCurry. Si os fijáis en la fotografía de la niña afgana, tan famosa, tiene mucho aire por encima.
Sí.
Entonces la gente dice, hostia, le ha dejado mucho aire por encima de la foto. Bueno, yo aquí quiero creer que hay dos cosas. Primero, si la fotografía estaba medianamente preparada, lo hizo muy bien. Porque guardar ese aire para luego tener una portada en Time es perfecto. Porque imaginaros que hace ese encuadre y no deja aire por encima. Entonces, habríamos vuelto loco al maquetador. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces se deja mucho más aire del necesario por la parte de arriba.
Porque el trabajo es para lo que es.
Cuando tú, está claro. Cuando tú estás pensando en hacer una fotografía que quieres que sea una portada. O sea, dejas ese aire porque si luego no lo quieren, pues lo cortas y ya está, no pasa nada. Pero si no... va a ser muy complicado maquetar.
Te lo he oído muchas veces. Sí. Esa fotografía probablemente en un foro de hoy, pues seguramente sería criticada hasta la saciedad.
Sí, de hecho yo escribí un artículo sobre cómo criticamos las fotografías en los foros y es muy divertido porque la foto del miliciano,
es un desastre.
Bueno, la gente se mueve, está movida, no sé qué, a la que tú dices que esa foto es de guerra, pues dice, bueno, ya es otra historia, ¿no? O sea que a veces nos ponemos, es lo que decía en el anterior programa, nos ponemos como muy tontos con el tema de las reglas de composición y hay que seguirlas y hay que seguirlas y hay que seguirlas. Yo creo que lo importante es conocerlas. Conocerlas para aprender a romperlas.
Sí, yo lo veo como...
Porque eso es lo que hace realmente que mi foto destaque sobre el resto. Es cuando tengo la capacidad artística de romper las reglas cuando y tienes... que esa foto siga impactando.
Y siga funcionando, sí. Cuando tienes la suficiente cultura visual, digamos... A ver, hay gente que lo tiene intuitivamente, pero chicos, yo no conozco a nadie.
Es complicado.
Yo no conozco a nadie.
Es complicado.
Entonces es un tema de entrenamiento.
Yo creo que lo tienen los niños
pequeños. Hay gente que lo debe tener.
Y a veces mi hijo ha cogido la cámara y mi hijo tiene 7 años.
Claro, esto es lo que me interesa. Y, entonces
y ha hecho una foto que dices, ostras, pero ¿cómo ha hecho esto? ¿No? Pero dices, ostras, pero tiene razón. O sea, realmente lo que quiere transmitir es esa foto. Claro. O sea, al final no es una falta de técnica, es una visión diferente.
Sí.
Entonces, yo recomiendo eso. Que conozcáis las reglas de composición,
para eso, para
no solo para romperlas, sino para saber que cuando las rompéis, el efecto que causará es diferente.
Sí, no para otra cosa. Lo difícil es destacar, o sea que si podéis ser diferentes, mejor.
Desde la aparición de la fotografía digital, todo el mundo hace fotos. Pues hoy en día todo el mundo hace fotos, entonces si realmente te quieres dedicar profesionalmente, tienes que destacar de alguna forma. Destacar con técnica es difícil porque la técnica se aprende muy rápido. Y al final todos pueden, solo es una cuestión de ponerle ganas, se aprende, la técnica se aprende y se aprende relativamente rápido. Lo que marca la diferencia entre un fotógrafo y otro es su capacidad de ver la escena, de verla de una forma peculiar, de una forma diferente. Y ya no te hablo del postproceso, te hablo del momento en el que hace la foto. Porque igual, no sé, estás haciendo una foto de una pareja, pues que para un anuncio, ¿no? Y bueno... pues dices, ostras, pero es que lo que tiene mucha fuerza es el árbol de la derecha. No sé, da más sensación de que lo recoge. Pues igual lo meterías o no lo meterías y ahí claro. Está la diferencia entre una buena foto y una foto mediocre.
Sí, sí,
y es fácil caer en esa trampa, en la trampa de que la regla me comprime tanto que no me deja hacer buenas fotos. O sea, hay que ir con cuidado, ¿vale? Y ya, no sé, hay muchas
sí,
más.
Sí, hay un montón, pero bueno, podemos
pero
tocar
os,
un par
os
de
os menciono
ellas
un par más. Una es el espacio negativo. Yo es algo que utilizo mucho en las fotos. Es simplemente jugar con el espacio que hay alrededor del motivo. En estudio puede ir muy bien, en situaciones concretas, para dar sensación de aislamiento.
Sí, soledad, aislamiento.
Sí, si coges a la persona, la pones en un punto fuerte, alejado del primero, en el último, uh-huh, por ejemplo, y dejas mucho aire alrededor, la sensación es de aislamiento. Eso pues te podría servir hasta para una campaña, sí, de antidepresión, sí, o cualquier cosa de estas, ¿no? Es jugar con ese espacio alrededor y dejar un espacio blanco o negro en función de lo que quiera, ¿vale? Y luego la profundidad. La profundidad es vital. Igual que hablábamos de las repeticiones, el tenerla o las líneas y los puntos de fuga, que mis fotos tengan profundidad y que yo vea que hay distancia entre el motivo que destaco y el fondo de la escena.
Sí, intentar una tridimensionalidad.
Nos da esa sensación de tridimensionalidad, sobre todo cuando sumamos la profundidad, las repeticiones, el enfoque selectivo, todo eso le da muchísima más fuerza. Imaginaros, pues, por ejemplo, que tenemos a una persona, hay una hilera de coches enorme porque hay una caravana y hay alguien que se ha bajado del coche porque está hasta las narices. Pues
plano,
utilizar esa sensación de profundidad de coger a la persona en el primer plano y luego ver toda la hilera de coches cómo se va a lo lejos, le va a dar mucha más fuerza que si cojo a la persona y le hago la foto desde un lado que no veo la hilera de coches. No le da sensación de profundidad ni de que aquello es como muy extremo.
Hay otra de la, hay
una ahora cosa. Que estamos en verano es ideal. Os bajáis del coche con el móvil y esa foto sale seguro.
Sí, sí.
Segurísimo.
Hay una cosa que yo diría sobre esto que es, claro, la tridimensionalidad nos la dan los dos ojos a nosotros. Entonces, para saber cómo va a quedar una foto es muy bueno también guiñar un ojo y ver cómo queda la escena en dos dimensiones, digamos, que es como ve un solo ojo.
Piensa lo que hace cualquier director de cine.
Sí.
Coge el objetivo
y mira a través de él.
Y mira a través de él.
Esto a mí, más de una vez lo he oído y eso, y me ayuda muchísimo. Porque
sí, veréis,
tú ves la escena de una manera.
Veréis gente encuadrando con los dedos, claro, ¿sabes? Yo eso no lo he hecho nunca.
Yo lo que hago mucho es cerrar un ojo,
tapar un ojo, ¿no?
Sí.
Para evitar tener la sensación de que mi ojo está viendo demasiadas cosas y me despista.
Claro.
Al final, ¿el fotógrafo qué hace? Mira a través de la cámara.
Sí, intenta aislar entonces, una realidad y entonces
claro,
tiene que enmarcarte.
Te pones con
que...
la cámara y buscas el encuadre desde la cámara. Entonces así acabamos todos con dolor de cabeza, ¿no? Porque estamos mirando demasiado rato a veces por el visor para una escena que nos cuesta vender. Pensar en eso, pensar en las reglas y en cómo, más que ayudaros el conocerlas, lo que tenéis que intentar es aprender de ellas para que no os esclavicen. O sea, conocerlas para que luego podáis jugar con ellas de una forma eficaz.
Sí, bueno, a ver, no seguiremos, pero la proporción áurea es otra de las
esto
reglas
ya,
de líneas.
Esto ya es un coñazo. A ver,
bueno, también los triángulos, el intentar la tríada de cosas, tanto de colores como de formas.
Si conseguís hacer una fotografía con la proporción áurea o la que se llama también la divina proporción, probablemente la haréis de algo natural y os saldrá sola. Se pueden hacer, pero... Incluso
yo
podéis ver fotografías de grandes fotógrafos que le han buscado la proporción áurea a la foto, pero probablemente el que hizo la foto no lo pensó.
Yo creo que está hasta recortada después la de Cartier-Bresson de la escalera buscando la proporción áurea.
Ah, bueno, la de la escalera y la de la bicicleta.
Y la de la bici.
Vale.
Igual está buscada, que era este tío era un genio.
A ver,
claro.
Sí, era un genio, pero hostia, bueno, calcular cuándo va a pasar una bicicleta, no sé que lo planifiques tú, es un poco complicado.
Sí, también diría que sí. Es posible que la hiciera. Yo no entraría en eso.
La puede hacer. Que,
bueno, efectivamente sabía lo que estaba haciendo.
Hoy en día hemos visto de todo. Mira, una foto que a mí a nivel compositivo me parece fantástica. Es el beso de Doisnier, pero está preparada. O sea,
yo es que me pregunto hasta qué punto tiene
una foto
de malo.
Fantástica. No tiene nada de malo.
Yo creo que no tiene nada de malo.
Además, yo creo que fue muy divertido el hecho de que lo dijera al final de su vida. O sea, que
a lo que tiene algo de malo. No, esta fotografía está hecha así. O sea, espontáneamente. Bueno, entonces te está mintiendo.
Yo tengo una foto.
Pero la foto no tiene nada de malo.
Yo tengo una foto
de malo
has,
la mentira.
Tú has visto de las dos chicas en un banco con el pañuelo en la cara. Uh-huh. Todo el mundo me pregunta, ¿pero esto está preparado? Digo, no, eran dos mujeres, dos turistas, en agosto en Barcelona, hace un calor de muerte, y estaban agotadas, y se estiraron y se pusieron un pañuelo encima de la cara. No está preparada. A veces te salen estas fotos, pero lo importante es tener esa visión, o sea, es ver la foto.
Por eso no creo que haya nada de malo, al contrario, tienes que conocer eso para poderla captar. Que la hayas preparado, ¿no? Pues es una cosa
exacto. Lo importante realmente en la fotografía es el mensaje que quieras transmitir. Al final estás... La fotografía tiene como ventaja e inconveniente y por eso engancha tanto, es que...
La subjetividad.
Así... No, es que además nos obliga a contar una historia en un solo fotograma.
Sí, está claro.
Lo realmente difícil es contar una historia en un fotograma.
Sí, sí, condensar además lo que estamos viendo. Pero yo te diría, los sentimientos, el frío que estás pasando al hacerla, el calor, el tal, sí, es una de las cosas.
Yo creo que eso es lo bonito. Es lo que debería buscar cualquier aficionado, el intentar contar historias. Porque se aprende mucho al intentar contar una historia.
Te tienes que estructurar en la cabeza el tipo de
foto. Os pongo una foto muy sencilla.
Te la tendrás que imaginar para
podéis hacer todos. Sí, podéis. Sí, sí, imaginar. La imaginación es lo mejor. Pero mira, una fotografía que podéis hacer todos así de forma fácil, ¿no? Pensar, por ejemplo, imaginaros una hilera de pivotes en el suelo o de árboles, con una, lo ideal sería una calle de adoquines o cosas así, y hacer un ejemplo para transmitir el mensaje. Cogéis una pareja, un par de amigos, que se cojan de la mano y vayan caminando alejándose de la cámara y hacéis una foto. Y luego le decís que se den la vuelta y que se acerquen a la cámara y hacéis otra foto. Habéis contado dos historias totalmente diferentes.
Sí.
Y que no tienen nada que ver una con la otra. Pero ahora imaginaros...
Las mismas personas en la misma situación.
Son las mismas personas en la misma situación, pero unos se alejan y otros vienen. La sensación que os va a transmitir una foto y otra con el mismo encuadre, poner hasta el trípode, si hace falta, para no moverlo. Y veréis que cambia muchísimo. Pero ahora imaginaros esas dos personas que se van, pero que las manos no se llegan a juntar. Pues tenéis otra historia.
Sí, sí.
Pues imaginaros que podéis sumar varias de estas historias. Estáis contando la vida. O sea, al final la fotografía es eso, es contar lo que nos pasa cada día. O sea, eso es lo realmente importante.
Muy bien, Pera, pues oye, aquí lo dejamos. Nos oímos el viernes que viene. No sin antes recordaros, pues que como siempre...
Nos valoréis,
sí, en iTunes con 5 estrellas y en iVoox pues un me gusta y un comentario. Y cualquier duda o comentario, aclaración, lo que queráis, pues a podcastaprendedefotografia@gmail.com. Y nada, sin más, pues nos oímos el viernes que viene en el próximo programa.
Pues gracias, hasta el viernes.
Hasta luego.